Amigos, ¿cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto. Estamos transmitiendo desde La Jefa, aquí en Pelham, Alabama, una nueva historia de inmigrantes. Este es su podcast favorito y vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga Cynthia Sainz.
Hola a todas, ¿cómo están?
En el micrófono número 2 tenemos muy seria a Estela Tirado.
Nada de seria, siempre es un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias.
Y en el micrófono número 3 se encuentra nuestra anfitriona, la señora Isabel Rivera.
Buenas tardes a todos.
Pues buenas tardes, vamos a dar inicio a esta nueva historia en este podcast que se está escuchando en Alabama y en otras partes de la Unión Americana. Esta historia fue publicada en el periódico Latino News y hace mucho tiempo que la titulamos El Ticket. ¿Ustedes qué hacen con sus tickets de compra, amigas?
Yo los guardo por 7 años porque si me los pide el IRS, se los tengo que enseñar todos. Les tengo que comprobar que no hago fraude. ¿Qué quieres? Eso ya lo hago.
Bueno, cada quien hace lo que quiera. Yo los hago bolita y los tiro. ¿Tú qué haces con tu ticket?
Yo depende cómo anden mis finanzas. De repente digo, ay, me gasté mucho dinero, déjalos, voy guardando para ver, según yo, monitorear mis gastos.
Pero Isabel Rivera, ¿qué haces con tu ticket?
Yo los tiro.
Bueno, pues esta historia tiene que ver con una mujer que reaccionó gracias a un ticket de compra. Ella es originaria de Chiapas, en México. Sus familiares son de descendientes de indígenas. Ella vivía en un lugar muy pobre, en su natal Chiapas. Su nombre ficticio, porque ustedes saben que en este podcast nunca daremos un nombre original, le pusimos Karina. Ella constantemente recibía golpes desde que se casó. Y bueno, por lo que me contaba, no solo desde que se casó, sino que también lo recibía por parte de su padre, de su madre. O sea, era común en la localidad en donde ella vivía que las mujeres fueran sometidas o golpeadas.
Entonces, digamos que esta señora ya tenía eso en su vida como algo común.
Pues se acostumbró, no debe ser algo común.
No debe de.
No debemos permitir ni dejar que esto se vuelva algo común porque pues los golpes no deben ser permitidos bajo ninguna circunstancia.
Sí, pero recordemos que también hay pueblos o culturas que se rigen por usos y costumbres. Entonces ya, como dice aquí mi compañera Isabel, ya se hizo algo común en su vida cotidiana.
Así fue.
Eso debe ser más difícil romper con todo eso, ¿no?
Sí.
Pues es como todo, porque si va creciendo la muchachita y va viendo que el papá engaña a la mamá y la mamá se queda ahí, ellos piensan que es común.
¿Normal?
Es normal, porque ya cuando se casa el esposo hace lo mismo y ella ahí se queda y aguanta todo.
Y tiene que aguantar porque si no son golpes.
Y porque sí. No hay nada más.
Y no hay nada más que hacer.
No hay nada más que hacer, no tienen a dónde ir, no saben ganarse la vida o piensan que no pueden ganarse la vida.
Uh-huh. Eso.
Y bueno, pues el caso de nuestra protagonista de esta historia, Karina, ya se quedó mucho tiempo y se casó a los 19 años. O la casaron a los 19 años, su esposo la empieza a golpear. Ella se acostumbró, le fracturaron las costillas, constantemente estaba con un ojo morado. Y ella dice que cuando iba al mercado se encontraba a otras mujeres en la misma situación que ella. Las veía golpeadas porque se les veía en la cara que habían sido golpeadas, pero pues nadie decía nada porque era una práctica común.
Normal, sí, era normal entre ellas. Oye, ¿sí cuántos años le llevaba al esposo?
No sé, ese dato no lo sé, pero sí, bueno, probablemente unos 10 años, porque ella fue viuda a los 27 años de edad. El muchacho con el cual se casó y el golpeador era alcohólico. Él se volvió pues adicto a una bebida que yo no conocía, me dicen que se llama Posh. Es una bebida originaria y legendaria de aquella zona, hecha a base de maíz. Pero pues me imagino que con otras
hierbas y sustancias.
Fermentado.
Y pues es una bebida muy fuerte que en ocasiones hacía incluso alucinar a su esposo. No solamente eran borracheras, sino que también eran viajes, ¿no?
Sí. Normita, ¿nos puedes recordar cómo se llama el esposo o tenía un apodo o algo por el estilo?
En el pueblo, imagínate tú, le apodaban el Satanás.
Así sería.
Así sería. En alguna ocasión, después de una de estas golpizas, nuestra protagonista Karina fue a pedirle ayuda a sus padres para que la recibieran en su casa porque ella ya no quería. El cuerpo que, vamos, fracturas y golpes todo el tiempo, no se pueden aguantar. Ella pidió ayuda a sus padres se la dieron por 2 noches, 2 días, algo así, pero le dijeron que solamente era por ese tiempo porque le tenían miedo a este, lo digo entre comillas, Satanás. Entonces, sí, Isabel.
¿Tenían hijos?
Tenían dos hijas. Un día le avisan a nuestra protagonista, Karina, que este muchacho estaba tirado afuera de lo que era un prostíbulo y bar. Ella va a ver y efectivamente era su marido, pero ya lo habían encontrado sin vida. A partir de ese momento, ella dice que no siente dolor, ella no siente pena por la pérdida de su marido y se siente, al contrario, liberada.
Aliviada de lo que le pasó, pues, como que alguien lo tenía que hacer, ¿no? O sea,
así es.
Tenía que hacer algo.
¿Fue una muerte violenta o fue...?
No, él murió de una congestión alcohólica. ¿Ah? A las afueras de este prostíbulo y bar en el pueblo donde vivían. Y bueno, pues después del entierro le guardó ciertos días de luto y adiós. Ella se sintió completamente liberada y empezó a tener una vida relativamente normal. No fue por mucho tiempo porque... pues a los pocos meses de haber enviudado, ella conoce o empieza a platicar con un camionero que constantemente visitaba el pueblo en donde vivían porque llevaba productos que traían de otros lugares para comercializarlos ahí en donde ella se encontraba.
Y cuando muere el esposo, los papás como que no le dicen, vente para acá, te vamos a ayudar, o sea, ¿le ayuda?
Pues me imagino que sí, me imagino que le ayudaron. Era ya una mujer viuda y empezó a querer salir adelante, pero esa dependencia que muchas mujeres tienen a los hombres...
Un hombre.
Las hacen volver a buscar una relación a muy poco tiempo después de que hay una pérdida o una ruptura.
Y no las hacen abrir bien los ojos a saber que va mal.
O a lo mejor no, ellas no saben que pueden estar mucho mejor solas o que pueden crecer y tener otro panorama estando solas. Muchas de ellas repiten el patrón y vuelven a buscar una pareja.
Porque no conocen la otra parte.
Exacto. ¿Cuántas de nosotras no conocemos historias de mujeres que sabemos que tenían una pareja y a los pocos días ya están enredadas en una nueva relación?
Como una famosa que se llama J-Lo.
Famosísima y efectivamente.
O sea, pero no importa porque ella puede tener esos hombres, ¿ok?
Bueno, pero se la vive, bueno, no es por juzgar, no es muy su vida, no, pero luto. Es un no ejemplo de que pues hay personas que no pueden estar solas. En el caso de Karina, tal vez es lo que ella vio en su cultura, en su familia y en su pueblo, que las mujeres no pueden estar solas tanto tiempo porque enviudan y luego igual se casan o sienten que no pueden salir adelante.
La necesidad económica.
Ajá, sin
y no nada más eso, es que las ven mal si están solas.
Exactamente.
Ajá, no, las ven mal, o sea, uh-huh, es también. Una viuda, o sea, está sola, las ven mal, no debe sí. de, tiene no debe que de tener un hombre.
Que la cuide.
Un hombre, sí.
Y porque equivocadamente crecen con esta idea de que la mujer depende del hombre, la mujer necesita de la protección de un hombre. No es así, pero bueno, no vamos a cambiar esta parte de la vida de ella, porque así tenía que suceder para que después ocurriera lo que nos cuenta al final de la historia. Ella se enreda amorosamente con este camionero que llegaba al pueblo cada X tiempo, repito, a vender productos que no existían en la localidad. Entonces, pues, iba constantemente, le endulzó el oído, la empezó a enamorar. Karina cae, pero me relata que al principio de la relación era una relación bonita porque se llevaban bien, porque todo era perfecto. De repente, un día, todo empieza a cambiar. Él empieza a apurarse, él empieza a estar enojado. Y a decirle que se van a tener que mudar de lugar porque establecieron su residencia ahí mismo en el pueblo. Y de un día para otro le dice, nos vamos a tener que ir. Y ella no pregunta ni por qué. Deja a sus hijas con sus papás porque iba a ser una huida temporal. Y resulta que este camionero había robado productos que traía como cargamento en su propio camión. Se le hizo fácil robar, venderlos, y bueno, pues ya lo estaban buscando, ya tenía la policía o a no sé quiénes detrás de él, y pues se le hace fácil huir junto con Karina como su mujer.
Y se convierte en prófuga, sin querer.
Karina empieza a peregrinar de un lugar a otro, terminan viviendo y llegando a Estados Unidos pensando que aquí iban a tener una mejor vida y mejor posibilidades de salir adelante. Al principio se enredan con un hispano que los ayudó. Les consiguió trabajo como pintores a los dos, siendo pareja. y no les pagaba. O sea, a cambio de trabajo sin paga, les daba un lugar para vivir y relativamente comida. Los tenía pues no muy bien alimentados, no muy bien pagados, pero sí completamente dependientes porque no, ellos no tenían otro lugar a donde ir. Entonces no les pagaba, pero los dejaba estar y les daba comida en este lugar. Al poco tiempo de estar ellos en esta situación, de la cual no duraron mucho porque salieron adelante, él empieza a cambiar con Karina. De repente, de la noche a la mañana, empezó a mostrarse tal cual era y unos celos enfermizos, patológicos, empezaron a aparecer en la escena.
Entonces, él no mostró como que rasgos
al principio,
ni cuando estaban prófugos, nada.
Eso no me lo refiere, okay. Karina. Al principio no, es lo que yo entiendo, pero conforme fue pasando el tiempo, empezaron a llegar unos celos absolutamente de todo. Que si escuchaba una canción, él cuestionaba por qué uh-huh. esa canción. Que si le subía el volumen al radio para escuchar esa canción, ¿a quién te recuerda? Que si ya volteaste a la derecha o volteaste a la izquierda, ¿por qué? Te miró a alguien. O sea, eran celos, pero de todo.
Enfermizos.
De todo.
Al extremo.
Si ella osaba ponerse una falda corta, entonces quería provocar a alguien. O sea, de verdad, ya era una cuestión insostenible.
Enfermizo.
Uh-huh. Un día, él se enferma del estómago y él la tenía ya muy controlada. Y resulta que al enfermarse, él no puede ir a... Porque para todo no la dejaba sola. O sea, cualquier cosa que ella hiciera, él tenía que estar cerca.
Yo tengo una pregunta antes de que avances, Normita. ¿Los celos trascendieron a una violencia física?
Sí, qué bueno que lo tocas, porque empezó a haber, aparte de violencia verbal, a haber insultos. Generalmente en estos casos, amigos que nos están escuchando, amigas que nos estén oyendo, no permitamos que una cosa rebase y de una mala palabra o de una mala actitud lleguen los insultos, las groserías y después los golpes, porque los patrones así son. Uh-huh. Sí. El agresor, el que suele violentar mujeres, tiene un comportamiento por lo general igual en todos los casos. Empiezan siendo unos caballeros y al poco tiempo muestran su cara real y las agresiones están al orden del día.
Pero violencia no solamente es llegar a los golpes. Puede haber violencia todo el tiempo de maltrato.
Verbal.
Y eso
psicológica.
Y eso es
emocional,
es igual de dañino, o sea... No se debe de permitir.
Sí, porque hay personas que agreden sobajando con palabras a las personas, uh-huh. humillando, sí. haciéndote sentir inferior,
sí.
diciéndote que no vales, diciéndote que no vas a tener un buen empleo, diciéndote que estás gorda o flaca. En fin, utilizan las características de tu cuerpo para hacerte sentir mal, para incomodarte. Hay muchas personas, hay muchas mujeres en Alabama que yo estoy segura que desafortunadamente se podrán identificar con esta historia, porque no es la única que yo he escuchado, son muchas, muchas. Algunas de ellas abren los ojos y, por supuesto, salen adelante.
Pero también cuando comienza todo esto puede ser
¿Qué puede ser?
Cuando te empiezan a controlar.
Eso sí.
Como dice ella. Que sí, con quién hablaste, que sí, qué estás pensando, que sí, para qué hiciste tal acción. O sea, ahí empieza ya.
Empiezan a mostrar ciertos rasgos y depende de una mujer.
¿Ella mantenía comunicación con su familia o también no, eso le prohibió?
No mantenía comunicación y de verdad ese es otro punto importante porque suelen uh-huh. bloquear cualquier sí. contacto con el exterior.
Sí.
El agresor suele disfrutar solamente, única y exclusivamente de la compañía de la persona, aunque sea para molestarla, aunque sea para sobajarla, humillarla.
Sí, es quiere tener constante. El control total.
Así es.
Oye, si de casualidad también no se le murió, o sea, que tenga ella tanta suerte que también
se ahorita le murió. Nos va a decir Normita.
No.
¿Se
no
le se haya murió. Muerto? ¿Que lo haya matado?
Se enfermó del estómago y ella se empezó a sentir un poco libre en estos días de enfermedad porque podía salir, podía estar sola unos minutos. Y en una de esas ocasiones, en la, o de esos momentos, perdón, en los que él estaba incómodo por la enfermedad, ella tuvo que acudir a una farmacia a proveerle del medicamento. Entonces, pues ella fue, hizo lo suyo, regresó a su casa y lo primero que hizo este hombre fue pedirle la bolsa con las medicinas. Ella pensó en un primer momento que las quería para tomárselas.
Sí, que ya se estaba sintiendo muy mal.
Pero cuando me contó la historia, hasta amigos que nos escuchan en la radio, imagínense ustedes a una persona moviendo el fondo de la bolsa, el ruido que hace la bolsa de plástico cuando alguien está buscando algo que es pequeño. Se oía la bolsa porque estaba buscando, sacó las pastillas, inmediatamente las encontró, pero él seguía buscando algo. Ella le pregunta qué, ella le pregunta, le grita, el ticket. ¿Dónde está el ticket?
Pues ella. El recibo de la tienda. Sí, sí.
El recibo de la tienda, el comprobante de que ella fue a comprar el medicamento.
¿Y a qué hora salió y a qué hora llegó?
Pues entonces ella lo saca de la bolsa del pantalón porque le dijo, no, pues no está ahí, en la bolsa no lo encuentras. Está, ella lo traía doblado en la bolsa del pantalón, estira la mano y le da el ticket. Él lo abre y al mismo tiempo que se da cuenta de la hora en la que ella compró el medicamento, él revisa su celular para hacer cuentas y ver cuánto tiempo se había tardado en lo que salió de su casa, compró el medicamento y regresó.
Tú ya lo has hecho antes.
Sí, por eso. Yo así traigo checado a mi esposo. Dame el ticket, dame el ticket. ¿Dónde andabas y por qué? ¿Y por qué comiste allí? Ahora da la casualidad que te gustan los tamales, ¿no? Así.
Bueno, sí, sí. También hay mujeres.
Fíjate que con lo que estás diciendo que era tan enfermizo, antes di que no checó el nombre del cajero y habré dicho, ¿por qué te fuiste con el cajero que era varón? ¿O por qué? Ajá. Antes de
todo
eso.
Todo puede ocurrir.
Tú también lo has hecho. Este.
No, pero o sea, analizando tu
pero información que por el un tip. Ticket.
Ay, la otra.
Gracias por el tip, lo voy a hacer next time.
Bueno, recordemos que la violencia doméstica se da en hombres y mujeres.
Y mujeres. Sí, y, mujeres,
y que pueden empezar con cuestiones estas de bromas mentales. Pero
y
también
puede acabar con el panote en las tortillas.
Ahorita que dijiste eso del ticket y que ahorita le checó la hora, pero hay también que... La violencia doméstica también se ejerce en violencia en cuestiones de finanzas, también, que les empiezan a diezmar el dinero y aunque trabajen las mujeres, les quitan para tenerlas controladas. No es porque, ay, vamos a ahorrar y no. Porque no.
Es para que no se salga y no gaste.
Es para que no tengan
si fuera
con qué
ahorrar,
irse.
Se ahorra parejo.
Exactamente.
Tú y yo. No que tú se ahorras y yo me tomo en cerveza.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, mujeres, tengan cuidado con eso, hombres también.
El celular. Uh-huh. O sea, tú te enteras, yo me entero constantemente de que fulanito y perenganito le revisó el celular. O sea, también esa es una manera de ejercer.
Límites, hay que tener límites.
Y bueno, pues.
Para no matarlos.
¿Y luego?
¿Y qué pasó? ¿Le revisó el ticket?
¿Lo mató? Dime, por favor, que lo mató.
Le revisa el ticket. Vamos a cortarle el micrófono a nuestra compañera. le revisa el ticket y ella se da cuenta porque observa la acción de su marido de que checó el celular, checó la hora del ticket para él quedarse mentalmente o emocionalmente tranquilo. Pero ella dice que ese justo momento le cambió todo. O sea, como si se le hubiera abierto el panorama y le hubiera llegado un valor que le faltó en épocas pasadas. Y en ese momento ella dijo, ya, hasta aquí, ya no más. Y fue cuando se armó de valor, pidió ayuda, se salió, o sea, pudo enfrentarse a su agresor. Cuando un agresor tiene esa respuesta por parte de su agredido o agredida, cambia y ahí el agredido se da cuenta que quien ejercía la violencia no era tan fuerte. Uh-huh. ni era para temerle tanto.
Sí, es que usualmente te quieren enseñar yo soy fuerte, yo soy el que grito, yo soy el que mando, porque tienen un miedo eterno que los vayas a dejar.
La mayor de las veces son gente más débil.
Uh-huh. Sí.
Ajá. Pero débil entre comillas, porque cuando Karina se dio cuenta que se podía enfrentar a él y que no pasaba nada, al contrario, que él le pedía perdón, que él le decía que ya todo iba a estar, que, o sea, lo vio ya en una actitud sumisa. Imagínense ver a su agresor de manera sumisa, pero recordemos que son lobos
disfrazados
de corderos.
De corderos.
Uh-huh.
Yo tengo una pregunta. O sea, sí, se dio cuenta, se le abrieron los ojos
a Karina. Es como le hubiera caído un pinecone, así cuando le cae algo en la cabeza y lo despierta. Sí.
Así fue. ¿Pero qué hizo? O sea, lo dijo, le dijo, ten tus pinches medicinas y ya me voy yo.
Así es, dijo, no más, no más. Y bueno, detalles así tan largos, pues no lo sé. Lo que sí sé es que...
¡Tráela para saber!
Es que hay muchas, desafortunadamente, en Alabama.
Sí, hay muchas.
No, y en todas
partes del mundo hay...
Ella buscó ayuda.
Buscó ayuda.
Tenía amigas, tenía...
Buscó ayuda en una organización que hemos mencionado muchas veces aquí en este podcast, uh-huh, porque pues es real, ayudan y uh-huh, lo han hecho en muchísimas ocasiones. Ella acudió a JICA, uh-huh, y pues ahí le ayudaron. Ahí okay, le ayudaron a hacerse fuerte, a hacerle ver que ella valía, que ella era importante.
Pero lo dejó. O no, nomás dejó. Le hicieron ver la importancia que ella tenía, pero ella siguió allí.
No. Lo dejó.
Porque hay muchas veces también que se dan cuenta que ellas pueden, o él o ella que pueden, y se quedan ahí, pero entonces se voltean los papeles uh-huh, y empieza ella de agresora con el que la agredía a ella.
A desquitarse.
O sea, sí, a desquitarse, uh-huh, o sea que eso tampoco va, ¿verdad? Váyase, si se la hizo, pues fue por mensa, váyase a otro lado.
Claro.
No se quedó.
No se quedó. Okay. Ella en ese momento cortó la relación, se dio cuenta que lo que ella podía seguir trabajando para ella misma, que podía salir adelante y que incluso podía hacerse cargo de sus hijas porque esa responsabilidad se la había también delegado a él y se aguantaba los golpes, los maltratos, etcétera, porque le mandaba dinero a México para que sus hijas vivieran o se mantuvieran. Entonces ella se dio cuenta que desde Alabama ella podía mantener a su familia entera.
Ellos ya no tuvieron hijos.
Ellos no tuvieron hijos, no. Okay.
Qué
no,
bueno.
Y bueno, fue gracias al ticket que esta mujer despertó. Ahora ella me dice que cada vez que va y hace una compra y le dan su ticket, su recibo, ella hace con estos recibos lo que se le da la gana porque le recuerdan que un papelito insignificante para muchos a ella le dio la libertad de ser como es, la libertad de elegir una nueva pareja y de elegir no volver a ser una mujer sometida ni golpeada.
Le cambió la vida.
Le cambió la vida, efectivamente.
¿Se volvió a casar?
Pues no se volvió a casar, pero sí ha tenido otra relación sana, en donde la respetan, ella se respeta a sí misma y por supuesto yo quiero pensar y casi estoy segura que no volverá a cometer el mismo o los mismos errores del pasado. Le costó golpes, le fueron golpes, fueron años de sumisión, de maltrato, pero finalmente un hecho que para nosotras puede ser insignificante, porque por eso pregunté al inicio de este podcast qué hacíamos cada una con nuestros recibos de compra, a ella le significó una nueva ventana para poder salir, asomar la cabeza y sacar el cuerpo completo y ver que había pues una vida normal.
Bravo por ella.
Sí.
Yo guardo ahora voy a guardar mis tickets y los voy a sacar y le voy a decir, ¿cuándo fuiste aquí el año 2007?
Fíjate que aquí, Normita, creo que es muy importante que cuando uno termina una relación es examinar qué es lo que pasó, cómo nos dañaron, superar, analizar, para no volver a cometer esos errores.
Así es.
Pues así nomás tienes que, o sea, ver el aprendizaje, ¿sí? Porque todo es un aprendizaje, porque no es como que, ay, cómo la cagué, ¿verdad? Pero no, todo es un aprendizaje como que
y aprendí
de esto y no va a volver a pasar.
Pero es algo que también pasa de que a veces nos da vergüenza pedir ayuda profesional.
Uh-huh.
Sí. Y más, a veces como víctimas de violencia doméstica, a veces pasa de que ya tienen la pena de decir... Ay, ¿qué va a decir la gente que me dejé, que por mensa, etcétera? Y todavía ir a buscar ayuda. No, señores, a veces necesitamos una ayuda extra que nos ayude desde una perspectiva que está afuera de la relación, fuera de nuestro entorno, a analizar y superar y sanar. Para de ahí poder pasar a otra relación, porque puede afectar no solo a una relación amorosa, a veces la relación con nuestra familia, etcétera.
Uh-huh. Con los hijos.
Porque la violencia, exactamente, porque la violencia doméstica... No solo es a veces de pareja, también pasa en la familia.
Así es.
Sí, ya ahorita como estamos creando a los hijos, ya hay mucha gente que sí le está como temiendo a los hijos. No, pues no le puedo quitar el juego porque se enoja. Que no se quieren quitar el juego porque el niño se enoja.
Sí.
O porque le afecta psicológicamente.
Porque no le puedo poner unos buenos guamazos porque le habla a la policía.
Me habla a Social Services o al DIF, si están, nos están escuchando en México.
Sí, pero nadie, ya sea hombre o mujer, tiene derecho a controlar.
Mis o bajar.
Lo que, cómo te vistes, cómo hablas, lo que te gusta escuchar, lo que no prefieres hacer por cuestiones de dominación. Nadie tiene ese derecho. Y en el momento, quienes nos estén oyendo, amigas de este podcast, levanten la mano, pidan ayuda, no se dejen porque no es normal, no es normal.
Vengas de donde vengas, cualquier lugar. Sí,
exactamente, aunque lo haya visto siempre en la familia, no es normal sentirse incómodo con la persona con la que tienes que vivir en armonía. Si te hace sentir incómodo, eso no es normal.
No, y porque también te explican, es que me quiere, por eso me cela.
Sí, ajá, como el que manda las rosas. Le pone una friega y le manda rosas, y luego le pone otra friega y le manda rosas. Y luego ya después al final le llegan las rosas, pero porque ya la mató.
Pero al panteón.
Sí. Uh-huh.
Es correcto. Pues sí. Amigos, esta fue una historia más que ocurrió aquí en el estado de Alabama. Esta mujer vive aquí, esta mujer salió adelante aquí y se dio cuenta aquí en Alabama que podía ser una mujer normal sin sufrir violencia doméstica ni violencia de género por parte de nadie, ni de su pareja, ni de sus patrones, ni de sus amigos, ni de nadie más. Esta fue una historia más de historias de inmigrantes en Alabama. Estamos por terminar este podcast. No sé si alguna de ustedes quiera hacer un apunte final.
Yo espero que sea un ejemplo para muchas mujeres que están pasando eso en este momento.
Estela.
Busquen ayuda. Busquen ayuda con una amiga, que le tengan confianza. Hay organizaciones, como lo mencionaste, Normita, que te ayudan a denunciar. Te acompañan a la corte a hacer una denuncia con las autoridades. Si no hablan inglés, no hay problema. Hay tienen intérprete. Derecho para un intérprete. Es de la ley. O sea, sean documentados o indocumentados, ustedes tienen derecho a la justicia en este país. Y como lo dije, hay profesionales que les pueden ayudar. Pero si ven esas señales, hagan algo. Reaccionen. Porque después se hace peor. Y Karina es un ejemplo.
Así es. ¿Le abrimos el micrófono otra vez a Cintia?
Gracias. Nada más, pues como dice Estela, que busquen ayuda. O sea, si ya ven la banderita esa roja que va saliendo, que no se queden a que escale a mayores. Donde quiera hay ayuda, ya en muchos hasta baños de restaurantes dicen, si estás pasando por violencia doméstica, pues habla este número. En muchos lados habla, o sea, y todavía te ponen una hotline que dice que todavía hablan allí español. O sea, que donde quiera, solamente es que pues cada persona vea, o sea, sienta dónde está su ticket, ¿sabes? Como para que de allí, para que abran los ojos y, o sea, donde volteen, va a haber ayuda. Nomás es que la quieran.
Y si están de novios y ya está pasando eso, si se casan no va a cambiar.
Correcto.
Es mejor cortar.
Es mejor cortar esa relación.
Jamás cambian.
Jamás cambian. Como dijeron mis compañeras, son lobos que se visten de ovejas.
Así es.
Entonces, tal vez son miel sobre hojuelas por el primer año, pero después salen esas características otra vez.
Pues quienes estén escuchando este podcast, compártanlo, coméntenlo, llamen si es que necesitan ayuda. Están las líneas abiertas aquí en la estación de La Jefa. Están también nuestras líneas y contactos en el periódico Latino News y también en las organizaciones que están para servirnos a todos los latinos en el estado de Alabama. No me voy a despedir, yo soy Norma Guevara. Nos vemos hasta la próxima en una nueva emisión de su podcast Historias de Inmigrantes en Alabama.
Muchas gracias, Norma.
Gracias, Normita.
Hasta la próxima.
Gracias,
hasta
Isa.
Hasta la próxima. Bye.
Las opiniones emitidas en este podcast no necesariamente representan la visión o criterio de Rivera Communications.